Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7. El tema de esta mañana es acerca del sacerdote Melquisedec, del que ya hablamos anteriormente en el capítulo 5. Ahora vamos a empezar a hablar en más detalle esta mañana y, con el favor de Dios, la semana próxima. Vamos a ver la comparación que nos da la Biblia entre el ministerio o el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de los levitas, y en qué manera está apuntando hacia el sacerdocio del Señor Jesucristo. Así es que, capítulo 7, vamos a leer los versículos 1 al 3 para empezar. Dice así, de acuerdo con la Nueva Versión Internacional: Este Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Abraham, a su vez, le dio la décima parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia, y además de eso, significa rey de Salem, esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Vamos a orar. Padre Dios, bendito sea tu nombre, Señor, bendita sea tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, prepare nuestras mentes y corazones para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros esta mañana. Que todo lo que se diga, Señor, sea del Espíritu, sea de ti, y nada de la carne. Padre Dios, bendito sea tu nombre. Te amamos, te adoramos, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Es interesante de la manera en que la Biblia nos habla de Melquisedec. Este hombre Melquisedec no es muy conocido, y en sí es algo misterioso en la manera en que se aparece en las Escrituras. Su nombre aparece únicamente dos veces en el Antiguo Testamento, en dos pasajes. Uno es en Génesis 14, versículo 18, y el otro es en Salmo 110:4. Y aunque en el relato de Génesis 14 tiene algo de información acerca de este sacerdote, el Salmo 110:4 hace una referencia breve, y entre las dos las referencias no son muy detalladas acerca de este sacerdote Melquisedec. Pero lo que sí captamos o recibimos de esos pasajes es que Melquisedec fue una figura histórica y fue un hombre contemporáneo al patriarca Abraham. Y aquí, en nuestro estudio de esta mañana, en los versos 1 y 2, en realidad es un breve resumen del relato que vemos en Génesis 14. Ahí vemos que Melquisedec, sacerdote y rey de Salem, tiene un encuentro con Abraham. Salem era un nombre antiguo para la futura ciudad de Jerusalén. Y lo que llama la atención inmediatamente en el en nuestro texto y en Génesis 14 es que Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Eso es significante y vamos a hablar de eso un poco más. Pero primeramente les quiero compartir que el nombre Melquisedec está compuesto de dos partes. La primera parte es Melqui, que significa mi rey. La segunda parte, Sedec, significa justo. O sea, el nombre de Melquisedec significa rey justo. O se le puede considerar como mi rey justo. Y nos hace pensar de Jesucristo. Pero aquí en nuestro texto, el escritor interpreta el nombre de Melquisedec como rey de justicia. O sea, todos estos términos son iguales, son sinónimos. En el relato de Génesis 14, vemos que cuando Abraham estaba regresando de esa batalla que tuvo, en donde había derrotado al rey, y aquí la palabra está algo difícil, Kedor Laomer, Kedar Laomer. A ver, repítanla tres veces. Era un rey injusto que había atacado al pueblo judío, al sobrino de Abraham, que era Lot, y se había llevado muchas pertenencias. Abraham juntó a su gente, fue y lo persiguió, lo derrotó, recogió lo que se había robado y regresó. Cuando Abraham iba regresando, este sacerdote y rey Melquisedec va y lo encuentra y le ofrece pan y vino. Que pan y vino, cuando se ofrecía en esa cultura, era una muestra de amistad. Pero al mismo tiempo lo bendice y le dice que el Dios Altísimo y Creador y dueño del cielo y de la tierra bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos a tus manos. Les menciono esta parte de ese pasaje en Génesis 14, versículo 19, porque la manera en que Melquisedec se expresa del Dios Jehová, le llama el Dios Altísimo. Hemos hablado en otros estudios que en la cultura hebrea no hay ninguna referencia, ningún registro de cuál es la correcta pronunciación del nombre de Dios. Por lo tanto, no podemos decir exactamente cuál es el verdadero nombre de Dios. Sin embargo, en Éxodo 3, versículos 13 y 14, el mismo Dios Jehová, al estar hablando con Moisés por medio de ese arbusto ardiendo, Dios Jehová se identifica a Moisés. Y les voy a leer el relato que está en Éxodo 3, versículos 13 y 14. Dice así: Moisés le dijo a Dios: supongamos que yo me presento ante los hijos de... Recuerden que este relato se llevó a efecto en la montaña cuando Abraham había subido para orar y estar en la presencia de Dios, y el pueblo de Israel se había quedado abajo. Entonces tienen esta conversación y Dios le da ciertas instrucciones a Moisés para que se las lleve al pueblo de Israel. Entonces Moisés le dice en el versículo 13: supongamos que me presento ante los hijos de Israel y les digo: el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué le respondo si me preguntan: ¿y cómo se llama? Dios le contesta: yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Cuando Dios le dijo a Moisés: mi nombre es yo soy, él estaba, se estaba identificando con Moisés. Pero en el idioma hebreo, las letras que están registradas en este pasaje son cuatro letras que le llaman el tetragrama, y esas cuatro letras son la YHWH. Ese es el nombre que Dios le dio a Moisés. En el idioma hebreo no se usaban las vocales, y estas cuatro letras a través del tiempo se han traducido, vamos a decir ligeramente, como Jehová, Yahweh, Jehová. Sin embargo, en el sistema hebreo no existe el sonido de la letra J. Por lo tanto, los hebreos en la actualidad pronuncian el nombre de Yahweh no como Jehová, pero como Yahvé. YHWH con acento en la E, y no Jehová. Sin embargo, el nombre de Jehová, o Jehová en inglés, es el nombre que ha sido más aceptado a través del tiempo, y es el nombre más usado en la actualidad en las traducciones, en las Biblias. Ahora, el nombre de Dios siempre fue considerado muy santo y muy sagrado. Perdone, traigo una mosquita aquí. El nombre de Dios siempre fue muy sagrado, muy santo para el pueblo de Israel, para los judíos. Y ellos nunca se atrevieron a pronunciar el nombre de Yahweh o Jehová o Yahvé. Entonces, cuando se reunían a leer las escrituras, ellos leían en voz alta a la congregación, pero no usaban el nombre de Yahweh, no usaban el nombre de Jehová, usaban otros nombres, como por ejemplo el Señor Adonai, como sustitución del nombre de Dios. Y en la actualidad siempre ha sido, bueno, desde entonces hasta el presente siempre ha sido así. Y nosotros podemos ver en las escrituras que cuando los judíos se referían a Dios, le decían el Señor, el Altísimo, y otros nombres parecidos. Lo que les estoy diciendo es que el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, era tan sagrado para ellos que para evitar que cometieran una blasfemia, ellos usaban otros nombres. No querían ofender ni blasfemar a Dios pronunciando el nombre que Dios mismo le había dado a Moisés. Entonces, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, que a través del tiempo, los líderes y el pueblo de Israel empezó a usar otros nombres para referirse a Dios. En una ocasión les pasé una lista con más de 100 nombres que usaban. Pero, por ejemplo, Él, generalmente se refiere a Dios. Betel habla de la casa de Dios. El Olam habla de Dios eterno. El Roy habla de el Dios que me cuida. Gracias, mijita. El Shalom, el Dios de paz. El Shaddai, el Dios todopoderoso. Adonai, que es una de las palabras más comunes, habla de, significa mi Señor o mi amo. Esa es la manera en que los judíos se referían a Dios Jehová, nuestro Creador, sin usar el nombre Yahweh o Jehová. Pero estos son unos cuantos nombres para darles una idea de la manera en que ellos hablaban o se referían al Dios Todopoderoso. En las traducciones al español generalmente se usa el nombre de Señor, ya sea con puras mayúsculas o con la mayúscula S, que habla de mi amo. Pero en la cultura hebrea, el nombre de Jehová y Señor o Adonai son los dos nombres relacionados con el pacto que Dios tuvo con Israel por medio de Abraham. Los israelitas eran considerados en el Antiguo Testamento el pueblo de Jehová, y subsecuentemente los levitas eran los sacerdotes de Jehová. Entonces, esa es la relación del sacerdocio de los levitas. Pero en nuestro texto, Melquisedec es reconocido como el sacerdote del Dios Altísimo. En hebreo, el Dios Altísimo es el Elión. No lo escriban como se oye. Elión está escrito E-L-Y-O-N, Elión, que significa Dios del cielo, el Dios de la tierra, el Dios de las alturas, el Dios del más allá de todo lo demás. Y en nuestro texto, el autor le llama el Dios Altísimo. La significancia de este título en comparación con los otros nombres y el sacerdocio de los levitas es que este título es como veremos a Jesucristo en el siguiente estudio. No solamente Jesucristo, no es solamente el Mesías de Israel, pero Él es el Mesías de todo el mundo, el Mesías universal, el Mesías Altísimo. El sacerdocio de Jesucristo va más allá del pueblo de Israel. Así es que esta es la significancia del sacerdote o el sacerdocio de Melquisedec. En el Salmo 110 es considerado un salmo mesiánico que fue escrito por el rey David. Y ahí, en ese salmo tan cortito, bueno, el pasaje en referencia a Melquisedec es tan corto que a veces pasa desapercibido, pero Melquisedec ahí es visto como un tipo de Jesucristo. Y esta idea se está repitiendo en estos estudios que estamos teniendo hoy y la semana que entra, si Dios lo permite. Se repite en esta epístola a los Hebreos, donde tanto Melquisedec como nuestro Señor Jesucristo son considerados reyes de justicia y de paz. Entonces, el versículo 3 de nuestro texto dice: No tiene padre, ni madre, ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Este versículo 3 es todo un bocado. Vamos a ver si lo podemos masticar adecuadamente. Una de las cosas que quiero apuntarles antes de empezar es que no quiero que tomemos este versículo literalmente, como si Dios hubiera creado a Melquisedec de la misma manera que Dios creó a Adán, cuando dice no tiene padre ni madre ni genealogía. El escritor de esta epístola simplemente está diciendo que la Biblia no nos da ningún detalle o nada de información acerca de Melquisedec, de cuándo nació, cuándo murió, dónde creció, quiénes fueron sus padres, nada en absoluto. Ahora, en el griego, que es el idioma en que se escribió la epístola a los hebreos, las palabras sin padre ni madre se escriben apator y amator. La palabra apator no significa literalmente sin padre, más bien significa, habla de una paternidad o genealogía que no ha sido registrada, que no ha sido anotada. Lo mismo es de la palabra amator. Habla de una maternidad desconocida. Y yo creo que todos nosotros podemos entender eso. Mi hija, Ivette, es una historiadora. Y años ha pasado tratando de buscar la genealogía de mis abuelos y bisabuelos en México, pero no hay nada de registros. En aquellos tiempos nacían en los ranchitos o en los pueblitos, y si se registraban o no se registraban, era cosa de ellos. Así es que es probablemente lo que pasó aquí con Melquisedec. Pero lo que sí estamos viendo es que el escritor usa el silencio de las escrituras para enfatizar lo singular y lo peculiar que es el sacerdocio de Melquisedec. Él nos está dando a entender que el sacerdocio de Melquisedec no fue establecido por circunstancias eternas, ni por nacimiento de linaje como los levitas. Que si va, el sacerdocio de los levitas estaba en la tribu, ¿verdad? Y eran puros familiares los que estaban en ese sacerdocio. Se moría uno, nombraban a otro, pero del mismo linaje. En cambio, Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, fue basado simplemente por el llamado de Dios y no por el proceso hereditario que vemos en el sacerdocio levítico. Durante la época de los Esdras y Nehemías, ellos se basaban en la ley de Moisés. Y de acuerdo con la ley, las escrituras, se determinó que solamente los descendientes de Aarón podían servir como sacerdotes para ofrecer los sacrificios al Señor en beneficio del pueblo de Israel. Y hay muchas referencias en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo capítulo 28, Éxodo capítulo 29, Levítico capítulos 8 y 10, Números capítulos 16 al 18, etc. El sacerdocio levítico vino de la ley. El sacerdocio de Melquisedec fue un llamado de Dios. Entonces, sin tener una genealogía sacerdotal, algo que haya sido anotado o registrado como uno de los descendientes de Aarón, si así hubiera sido el caso, Melquisedec no hubiera calificado para ser un sacerdote. Aún así, este hombre fue designado sacerdote de el Dios Altísimo. Y en Génesis 14, Abraham, que era el personaje más grande en el pueblo de Israel, Abraham lo reconoció como tal. Otra cosa, no se menciona la edad de Melquisedec. Aun cuando, si nosotros nos fijamos en el Antiguo Testamento, existe mucha información genealógica acerca de todos los otros personajes en la Biblia que han sido prominentes en la historia de la salvación, o sea, en el plan de Dios para la humanidad. Y empezando con Adán, la Biblia nos dice que Adán vivió 930 años más o menos. 930 años. Y las siguientes generaciones, todos vivieron de 900 a 1000 años. Pero no hay ninguna edad acerca de Melquisedec. Esto pone a Melquisedec en un cuadro separado, único. Sí podemos ver a Melquisedec como una clase especial de sacerdocio. Así que con estos detallitos que estamos compartiendo esta mañana, el Salmo 110:4 se puede ver más claro, porque empieza a poner en foco el sacerdocio de Jesucristo. Salmo 110:4 dice: el Señor. Aquí la palabra Señor está escrita con mayúsculas, está hablando de Yahweh o Jehová. Pero noten ustedes que no usaban el nombre de Yahweh. Dice: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es en referencia cuando hablamos de un salmo o un pasaje mesiánico, es en referencia a Jesucristo, el Mesías. Y aquí dice que Jesucristo será un sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En otras palabras, está, ¿cómo se dice? Está implicando que Melquisedec era un sacerdote para siempre, un sacerdote eterno. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que en cuanto a los padres de Melquisedec, en cuanto al tiempo de su nacimiento, en cuanto al tiempo de su muerte, en cuanto al tiempo de su edad, nada de eso es relevante, nada de eso importa para llevar a cabo el propósito de Dios. Dios está arriba de todas esas cosas. Lo que sí es importante y hay que reconocer aquí es el hecho histórico. Este fue un hecho que sucedió. El sacerdocio de Melquisedec fue determinado por Dios. Él recibió su comisión de sacerdote no por sus antecesores, sino por el llamado de Dios. Aparte de eso, aparte de ser sacerdote, él era rey. Sacerdote y rey. Y esto en sí es el precedente para el puesto que Jesucristo iba a tener y tiene en la actualidad. Él es nuestro sumo sacerdote, él es nuestro rey. Versículo 3 dice: pero a semejanza del Dios permanece como sacerdote para siempre. Ahora el escritor en Salmo 110:4 se refieren a Jesucristo ser a la orden de Melquisedec. Pero aquí, ahora, Melquisedec, en semejanza al Hijo de Dios, el Hijo de Dios es eterno, dice, permanece como sacerdote para siempre. Al comparar a Melquisedec con Jesucristo, el escritor usa la palabra semejante en este versículo, y lo va a usar después, la semana que entra, en el versículo 15. Semejante no quiere decir que sean idénticos. Semejante habla de ser de un parecido. Está comparándolos, pero no son idénticos. Y todo lo que se ha escrito en la epístola acerca de Melquisedec, como lo vamos a ver la semana que entra, si Dios lo permite, es que todo eso se le aplica al Señor Jesucristo en su sacerdocio y en su ministerio. Es interesante que al comparar a Melquisedec con Jesucristo, el escritor usa la palabra semejante, que no se les pase, porque hay una similitud. Semejante, semejanza, similitud. Versículo 4 de nuestro texto dice: consideren la grandeza de ese hombre, aunque nada menos que el patriarca Abraham le dio la décima parte del botín. Ahora bien, versículo 5, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y lo bendijo. Si leemos así a la ligera este pasaje de los versículos 4 al 6, probablemente estén un poco complicados, pero en realidad están muy sencillos. Y todo lo tenemos que ver en contexto. Primeramente dice: consideren la grandeza de ese hombre, Melquisedec. Después de esa perspectiva histórica, de ese encuentro que tuvo Melquisedec con Abraham, el escritor ahora nos está diciendo que nos enfoquemos en la grandeza de Melquisedec, con el simple hecho de recibir diezmos de Abraham. Y ya tuvimos el estudio de Abraham, la manera en que Dios lo favoreció por su fe. Adán es reconocido el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el padre de una nación muy grande, que sus descendientes iban a ser numerosos como las estrellas en el cielo y las arenas en la playa. Entonces, Abraham tenía un puesto muy significante, muy especial en los ojos de Dios, y la gente de Israel reconocía eso. Pero aquí parece que estamos viendo a un hombre más grande que Abraham. Y este hombre aparece inesperadamente, el sacerdote y rey Melquisedec. Necesitamos, o mejor dicho, necesitan leer bajo la oración ese pasaje en la Génesis 14. Pero cuando Abraham estaba regresando victorioso de esa batalla, no solamente derrotó a ese rey, pero a otros reyes más. Fue en una área al norte de Canaán. Con esa victoria, Abraham logró un punto muy alto en su vida, en su carrera y en los ojos del pueblo de Israel. Imagínense, después de una victoria tan grande, él viene con su gente y sus banderas victoriosos y se encuentran con este hombre. Y allí, en ese pasaje, lo primero que leemos es que Melquisedec le ofrece pan y vino como una muestra de amistad y de reconocimiento. Y enseguida le da una bendición. Pero lo que hace Abraham, a pesar de que él podía haberse mostrado de una manera arrogante o superior, él se baja y se humilla y le rinde tributo, vamos a decir, a Melquisedec al darle el diezmo de lo recobrado. Ahora, en el griego, si leemos ese pasaje, mejor dicho, en el hebreo, si leemos ese pasaje literalmente, el texto diría: Abraham le dio el diezmo de la parte de arriba a Melquisedec. O sea, Abraham le dio lo mejor de lo que traía a Melquisedec, que es la forma en que Dios quiere que le demos tributo, que le demos los primeros frutos de lo que tenemos y que sea lo mejor. Y eso se ve a través del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y es lo que estamos viendo aquí, en la manera que Abraham no dice que se postró, pero podemos, y lo implica que le rindió tributo. Ahora, en el Antiguo Testamento se ven diferentes maneras en el modo de diezmar. No vamos a entrar en eso, es un estudio completo, pero lo que sí podemos entender en todos los ejemplos del diezmo es que generalmente el que recibe el diezmo es superior al que ofrece el diezmo. En este caso, el que recibe el diezmo, Melquisedec, era superior al que ofreció el diezmo, que era Abraham. Ahora, acuérdense ustedes que esta epístola, cuando fue escrita originalmente, fue directamente entregada a los hebreos, ¿verdad? Y los lectores de la epístola, inicialmente, ellos podían entender lo que estaba escribiendo el escritor, porque estaban familiarizados con las escrituras y podían reconocer inmediatamente la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y Abraham era la figura máxima en ese tiempo para los hebreos, pero había, de acuerdo con este pasaje, alguien más grande que Abraham. Ustedes, si tienen el tiempo, y ojalá y lo tengan, y quiero que sí lo tengan, pueden leer Levíticos 27, Números 18, Deuteronomio capítulo 12, 14 y 26. Son muchos pasajes que hablan de los diezmos, pero todo lo que tienen en común es que el que recibe es superior al que da. Versículo 5. Dice: ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato. La ley de Moisés les daba ese mandamiento de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque esos también son descendientes de Abraham. Está hablando de toda la tribu o el pueblo de Israel, de los judíos. En ese tiempo se consideraban hermanos simplemente por el linaje, ¿verdad? Pero después vino Jesucristo, hizo eso a un lado, y ahora el pueblo de Dios son los que están en comunión con Jesucristo, o sea, los discípulos de Cristo, los que hemos aceptado a Jesucristo como Dios y Salvador, somos considerados los hijos de Dios, y todo el cuerpo de Cristo, todos los cristianos, son considerados la familia de Dios. Un estudio separado, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo aquí en el pasaje del versículo 5 es que en el Antiguo Testamento, bajo la ley, los sacerdotes levíticos recaudaban el diezmo del pueblo de Israel. Esto quiere decir que recoger o recobrar o recaudar el diezmo correspondía a toda la tribu de Leví. O sea, la tribu de Leví estaba compuesta de tanto de los sacerdotes como de los levitas, ¿verdad? Según la ley de Moisés, ellos deberían de recaudar el diezmo y a la misma vez de esa porción darle un diezmo a los sacerdotes. Números 18, versículo 28. Así que en este texto hay tres cosas que necesitamos observar. Una, el escritor de esta epístola emplea estos nombres que hemos estado hablando de una manera representativa. Por ejemplo, Abraham es llamado el patriarca, la cabeza de una nación y el padre de los creyentes. Dos, Leví, que no hemos hablado mucho de él, fue el tercer hijo de Jacobo y de su esposa Lía. Y todos sus descendientes se convirtieron en los sacerdotes de Israel. Ahora, genealógicamente, Leví estaba más cerca de Abraham que de Aarón. De modo que el escritor puede referirse al resto de los israelitas como sus hermanos, que es lo que está haciendo en este pasaje, porque todos eran parte de la tribu de Abraham. Y en el Salmo 110:4, la palabra sacerdocio o sacerdote tiene gran significado, como lo vamos a ver, si Dios lo permite, la semana que entra, porque está hablando acerca de Jesucristo y la importancia que Jesucristo tiene ahora en nuestras vidas. Y lo que estamos viendo aquí en los versículos 4 y 5 es como el autor nos ha estado presentando una serie de contrastes. Uno, un contraste está entre los sacerdotes como descendientes de Leví. Ellos eran el grupo más respetado que el resto del pueblo de Israel. Eran los que estaban, según la cultura y el entendimiento de ellos en ese tiempo, más cerca de Dios. Tenían acceso a Dios. Y el sumo sacerdote era el que tenía el privilegio de entrar al lugar sagrado. Otro contraste es que el padre Abraham siempre ha sido considerado más grande que todos sus descendientes. Sin embargo, Melquisedec, por haber recibido el diezmo de Abraham, era considerado superior a Abraham. No se confundan, porque todo va a ser más claro cuando lo pongamos en contexto la semana que entra. Pero por ahora, versículo 6. Dice, en cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. El que tenía las promesas, obviamente, era Abraham. Dios había hablado con Abraham. Dios no solamente le hizo la promesa a Abraham, pero se la hizo bajo juramento, como lo vimos la semana antepasada. Mucho antes de que Abraham se encontrara con Melquisedec, Dios ya le había hecho esas promesas y lo había bendecido. Lo pueden ver en Génesis 12, capítulo 12 y capítulo 13. Y lo interesante que cuando empezamos a ver la historia, Abraham se convirtió en el bisabuelo de Leví. Y, como se los dije ahorita, Leví y todos sus descendientes llegaron a ser los sacerdotes de Israel. En cambio, como lo vimos al principio, Melquisedec no tenía genealogía, ni tampoco había recibido nada de promesas, o al menos esas promesas no están registradas en la Biblia. Sin embargo, Melquisedec, él es único en toda su grandeza como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es interesante esto, ¿eh? Porque la Biblia no dice cómo fue que Abraham, por un momento imagínense, ¿eh? Abraham está regresando sintiéndose lleno de gozo, de poder, al haber derrotado a esos reyes y recobrado todo lo que le habían robado a su gente. Va entrando al pueblo y la gente, claro que lo está viendo con asombro, y él va seguido de toda su gente. Se acerca este hombre y tienen ese encuentro tan breve como está en la Biblia, y no hay mucha referencia, no hay detalles de cómo fue que Abraham tuvo en su conciencia ver y aceptar a Melquisedec a una estatura mayor que la de él, y le ofrece su diezmo, y enseguida de eso recibe la bendición de Melquisedec. La Biblia no lo dice, pero podemos asumir que el Espíritu Santo estaba obrando. ¿Se han dado cuenta ustedes que a veces ven a una persona o llegan a un lugar y sienten paz y gozo y amor por esa persona sin conocerla o ese grupo de personas? En cambio, hay otras veces que llegamos a otro lugar y sentimos algo como que, ten cuidado. Es el Espíritu Santo que nos da ese discernimiento. Es posible que esa sea la explicación aquí, que cuando va llegando Abraham y se encuentra con Melquisedec, el Espíritu Santo le habló. Necesitamos entender esto porque en la Biblia se ve una y otra vez que la persona inferior es siempre bendecida por la persona superior. Y vemos muchos ejemplos en la Biblia. Les voy a dar nada más tres. La bendición que Isaac pronunció sobre Jacobo en Génesis 27. Y la bendición que Jacobo declaró sobre sus hijos en Génesis 49. Y la bendición de Moisés a las tribus de los israelitas en Deuteronomio 33. Siempre la persona superior bendice a la persona inferior. Y eso es lo que nos dice el versículo 7 de nuestro texto. Es indiscutible que la persona que bendice es superior a la que recibe la bendición. En el caso de la bendición de Melquisedec sobre Abraham, vemos que el sacerdote le imparte esta bendición con un poder divino de el Dios Altísimo que los tenía bajo sus alas. No sé cómo enfatizar este punto, porque un momento antes Abraham le había ofrecido el diezmo de su botín. Y no solamente le ofreció el diezmo, recuerden que en el hebreo era lo mejor de lo que él traía, le dio la décima parte. Pero lo que debe de causar impacto espiritual en nosotros es el hecho de que Abraham se postró y recibió la bendición de Melquisedec.
trato de imaginarme qué sucedió en ese momento, qué fue lo que Abraham sintió en comparación a las bendiciones que ya él había recibido tiempo antes del mismo Dios Jehová. En una ocasión, después, como tuvimos el estudio anterior, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, ya estaba a punto de bajar el cuchillo para ofrecérselo al Señor, el Señor lo detuvo y le ofreció un ternero o una oveja, un animalito, para que lo sacrificara en lugar de su hijo Isaac. Pero con ese hecho de que estaba a punto de sacrificar a su propio hijo para obedecer lo que Dios requería de él, demostró su fe, y eso se lo tomó Dios como justicia. Lo consideró un hombre justo simplemente por la obediencia. Olvídense de todas las historias que leemos acerca de Abraham anteriormente, de la manera en que se barajeaba ciertas situaciones, pero Dios miró eso, se enfocó en el acto de obediencia. Y ahí mismo, aparte de la promesa, le hizo un juramento. Entonces, ya Abraham había tenido esa experiencia con Dios. Y aquí tiene esa otra experiencia con un embajador de Dios, que es Melquisedec. Bueno, son cosas para meditar. Pero con esta acción, Melquisedec actuaba como representante de Dios. Es una responsabilidad muy grande ser un representante de Dios. ¿Y saben una cosa? ¿Qué es lo que hablamos nosotros todo el tiempo? Se puede decir en cada estudio que tenemos aquí. Cada uno de ustedes tiene esa responsabilidad al recibir a Jesucristo, al tener esa relación personal con Cristo, al ser discípulos de Cristo, al ser considerados hijos de Dios, tenemos esa responsabilidad de compartir el Evangelio con los que no lo conocen. No hay nada peor que nosotros que continuamente... Aquí no damos mensajes en Capilla Calvario o Calvary Chapel, son estudios. De vez en cuando, en ciertas ocasiones, hacemos un mensaje como el Día de las Madres, Navidad, Pascua, etc. Pero generalmente estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Ahorita estamos en el capítulo 7. Estamos aprendiendo cosas que no es como que queremos tener estas cosas como si fuera algo que nos queremos poner en la bolsa. Eso es lo peor que podemos hacer, guardarlo y no compartirlo con otros. Todos ustedes saben muchísimo más que la mayoría de la gente que está afuera. Y todo lo que necesitan saber es que Dios los ama y se los ha demostrado por medio de su Hijo Jesucristo. No hay amor, no hay mayor demostración de amor que lo que hizo Dios al ofrecernos a su Hijo Jesús. La gente necesita saber eso. Que no soy digno, que no merezco ni... Dios no se fija en esto, Dios se fija en el corazón. Y ha hecho esa promesa de que si confesamos nuestros pecados de una manera humilde y contrita, Él no solamente nos perdona los pecados, pero los borra como si fuera un pizarrón, los borra y jamás los vuelve a recordar, de acuerdo con Jeremías. Eso es lo que la gente necesita saber. Dice la Biblia que al aceptar que somos pecadores y necesitamos un Salvador, y aceptamos a Jesucristo como Dios y Salvador, confesamos nuestros pecados, al momento nos hacemos hijos de Dios, porque Dios inmediatamente nos perdona de todos los pecados que hemos cometido. Y ahí empieza una vida nueva. Somos criaturas nuevas. No vamos a cambiar de la noche a la mañana a ser la persona que Dios quiere para nosotros. Es un proceso lento, pero Dios va a estar obrando en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros hemos recibido ese regalo de gracia, el regalo de la salvación, y Dios quiere compartirlo con otros, ¿qué más podemos hacer que hablarles, decirles de estas cosas? En el capítulo 5 que tuvimos anteriormente, hablamos de Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, la semana que entra, con el favor de Dios, vamos a expandir, vamos a hablar en más detalle de lo que hablamos en el capítulo 5 en referencia a esto que hemos visto esta mañana. Así que vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de esta mañana. Y la semana que entra vamos a ver por qué fue necesario cambiar el sacerdocio levítico a lo que ahora conocemos como el sacerdocio de Melquisedec, que apuntaba y que ahora estamos bajo el sacerdocio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Todo esto, si Dios lo permite, lo veremos la semana que entra. Así es que lo que ustedes pueden hacer es, como se les he pedido anteriormente, ya saben qué es lo que vamos a cubrir, estúdienlo, oren, a ver qué les dice el Espíritu Santo, y entonces comparémoslo con lo que estamos hablando aquí, y verán ustedes la consistencia en cómo se mueve el Espíritu Santo. Es una confirmación de que es el Espíritu el que nos está hablando. Así es que con esto vamos a orar. Padre Dios, bendito sea tu nombre. Que a ti, Padre Dios, sea toda